Senador José Obdulio, también es noticia porque propone bajar a la mitad las circunscripciones especiales de las víctimas. La promotora de esta iniciativa, que a algunos nos ha sorprendido, es la senadora Paloma Valencia. Antes de saludarla, debo advertir que con la senadora Paloma Valencia se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero no tengo ninguna duda sobre su honorabilidad y no hay ninguna sospecha sobre algún interés para mí oscuro que pueda haber en esta equivocada propuesta para mí, pero ella tiene sus argumentos para defenderla. Senadora Paloma Valencia, gracias por atendernos, muy buenos días.
Julio, muchas gracias por esas palabras, buenos días a ti, a todo el equipo de la W y por supuesto a todos sus oyentes. Yo arranco por decirte lo siguiente: no, nosotros no nos interesa que el proceso de desafuero lo haga el Congreso o lo haga la Corte Suprema, ya lo dijo el senador José Obdulio y lo discutimos, incluso yo le dije, podía ser cruzado la Corte Suprema desaforar a los congresistas y el Congreso desaforar a los magistrados de las Cortes, por una razón, porque para nosotros lo que es prioritario del proyecto, Julio, es que podamos tener justicia de ciudadanos para todos los miembros de lo que hoy se llaman los aforados, porque lo que queremos es acabar esa distinción entre la justicia para los de cuello blanco y el resto de la justicia. Eso nos parece que ha generado en Colombia un discurso muy complicado de que a los importantes no los juzgan, y yo creo que eso hay que romperlo. El tema de cómo los le quita el fuero, por qué lo metimos, Julio, y se lo explico, eso incluso fue iniciativa del senador José Tulio, y es para que un juez cualquiera no vaya a estar por razones políticas mandándole una orden de captura a un magistrado o a un congresista. Entonces, en todas las democracias del mundo hay un proceso de retirar el fuero, que es un proceso absolutamente formal, que simplemente revisa que se tengan pues las condiciones de la investigación, que la orden de captura esté dada adecuadamente y se proceda a la captura. Pero qué entidad lo haga, para nosotros es totalmente secundario, y de hecho terminamos poniendo ese porque era el que estaba en el 86 con las observaciones de que debíamos hacerlo cruzado o que lo haga cualquier otra entidad administrativa como un trámite puramente administrativo, pero lo que nos interesa, digamos, lo que es de fondo de la propuesta y en lo que nos estamos jugando es en eliminar los juicios especiales para altos funcionarios.
Con todo respeto por la senadora Paloma, Lucas, esto no es lo que yo estoy leyendo. El proyecto de reforma a la justicia radicado por el Centro Democrático en el Congreso busca volver a la inmunidad parlamentaria prevista en la Constitución del 86, que impide que se capture y juzgue a los parlamentarios sin la autorización del Congreso. Comillas, ningún miembro del Congreso podrá ser capturado ni llamado a juicio sin permiso de la Cámara a la que pertenezca durante el periodo constitucional.
Claro, y después está el artículo que habla sobre el fiscal general y que habla, hay otro artículo que habla de que las comisiones primeras harán un corto proceso de retirar el fuero. Digamos que, Julio, una cosa que quiero ser muy clara es, los proyectos se presentan no como se supone que van a quedar, sino con las ideas básicas para ir avanzando,
claro,
en la discusión.
Claro, senadora,
esta
pero lo
la
que
redacción,
lo que hoy tenemos en el papel,
la redacción que había. Sí, pero también están los otros dos artículos que yo creo que hay que mencionarlos para entender el proyecto, y por eso lo estoy diciendo. Para nosotros lo que es importante es pasar a los magistrados y a los senadores y congresistas ante los jueces de circuito y hacer la segunda instancia ante los tribunales, como un ciudadano común y corriente. Incluso ahí pusimos lo de los jueces ad hoc. Pero lo que se pensó, como lo dijo el senador José Tulio, es que regulado cuál era la autorización de la Cámara, ese era en las comisiones primeras un proceso muy sencillo de verificación de requisitos generales. Ahora, eso usted no lo pone en la Constitución, eso lo pone en el desarrollo legislativo que se hace. Incluso en las discusiones que tuvimos,
claro,
con el senador José Tulio, yo le decía, se debía hacer cruzado, que le quite el fuero la Corte Suprema a los congresistas y le quite, sí, el fuero a los magistrados el Congreso.
Senadora, y sin
por eso
duda
digo que eso no tenemos compromiso en eso.
Y sin duda la discusión de la inmunidad parlamentaria es una discusión que se da en todo el mundo.
No, pero nosotros no la estamos dando, Lucas. Si la estuviéramos dando, pues se la defendería, pero no nos interesa.
Pero bueno, lo que está en blanco y negro ahí en el artículo 10 del proyecto de ley es clarísimo, y es que si se aprueba el proyecto tal y como está la redacción, pues un político, un congresista no podría ser capturado ni juzgado sin el permiso de la Cámara. Pero más allá de eso, pues preocupa es el momento en el que es presentada esta reforma a la justicia, porque pues se prendió las alarmas de muchísimos sectores políticos, ya que el expresidente Álvaro Uribe hoy pues adelanta un proceso en la Corte Suprema de Justicia que lo llamó a indagatoria por hechos que ya todos conocemos. Usted dice que usted viene proponiendo esto desde hace 4 años y que en ese momento el expresidente Uribe no estaba en la situación que está hoy, pero ¿no hubiera sido mejor quizás para evitar esas suspicacias omitir este punto en específico de la inmunidad parlamentaria, este artículo 10 del proyecto, mientras se aclara la situación judicial del expresidente Uribe?
Lucas, yo no creo que uno pueda decir que entonces uno puede presentar cosas de acuerdo a si le convienen o no. Yo creo que uno defiende las cosas que son buenas, las cosas que cree que le pueden servir a este país con independencia de esos temas. Pero por supuesto, además, imagínense si un proceso que va a suprimir las Cortes iba a entrar de un día para otro. Hay derechos adquiridos, hay garantías judiciales que se... Es decir, si este proceso, si este proyecto, que no tiene el aval del gobierno, llegar a salir adelante, eso necesitaría un proceso de transición que implicaría en muchos sentidos que casi todos esos procesos terminen como vienen, que es lo que ha terminado pasando con todas las reformas penales, usted lo sabe. En los cambios de legislación penal se quedan los procesos como han venido, y eso es lo que se ha estilado en la remodelación de normas penales en Colombia. De manera que no, aquí lo que pasa es que le digo que uno presenta las cosas de buena voluntad, mirando lo que le conviene al país y no viendo a quién le favorece y a quién no. Nosotros ni siquiera habíamos caído en cuenta lo del presidente Uribe, tanto que habíamos discutido el tema de cruzarlo, y al final José Julio me dijo, arranquemos con la del 86 y vamos cuadrándolo. Y sí, porque la idea es más... Para nosotros no nos interesa defender la inmunidad parlamentaria, y si se entendió así, es un error de la redacción. Lo que nosotros queremos es acabar los fueros. Ese es nuestro objetivo, y era, digamos, la manera como se escribió el proyecto. ¿Con qué objetivo? Con que lo juzguen los tribunales y los jueces a los magistrados, y lo juzguen los tribunales y los jueces a los congresistas. El tema de si podemos presentar cosas que eventualmente la oposición vaya a decir que benefician a Uribe se ha vuelto muy difícil, porque si el presidente Uribe dice que va a renunciar, entonces se quiere escapar de la corte. Si no renuncia, es que está abusando del poder. Entonces no hay como pañito con qué cogerlo. Yo creo que hay que independizar la política de las propuestas que cada uno tiene sobre lo que le conviene al país, porque si no, los grandes problemas de este país se quedan sin solución, porque nadie puede hacer nada, porque de pronto dicen que lo está haciendo para esto o para aquello. Evidentemente, ni el presidente Uribe ni el Centro Democrático han pretendido jamás la impunidad para nadie. No la hemos pedido ni para las FARC, ni para las Fuerzas Armadas, ni muchísimo menos para el presidente Uribe, que no tiene una tacha moral en su hoja de vida y por lo tanto está dispuesto, como ha estado, a enfrentar a la Corte Suprema, que incluso lo chuza por error.
Mire, senadora, para mí esto es una monstruosidad, una monstruosidad. Y yo lo voy a explicar por qué. Usted habla de una idea que tiene hace 4 años, pero es que resulta que cuando usted seguramente estaba muy chiquita, a lo mejor en sus primeros años de colegio o gateando en su casa, el cartel de Cali se compró buena parte del Congreso. Luego, más adelante, cuando usted seguramente estaba terminando su colegio o en sus años universitarios, los paramilitares se compraron el 37% del Congreso. Y ahora que usted está en su ejercicio como profesional, las multinacionales de la corrupción como Odebrecht compraron el Congreso. ¿Qué autoridad moral tiene el Congreso sobre la arbitrariedad de un juez en Colombia? Lo único que medio le da un respiro a la opinión pública es ver a un colega suyo corrupto entrar a la cárcel. Eso es lo único que le da un respiro a este cáncer de corrupción que se tomó también el Congreso de la República. Entonces, intentar modificarlo. Usted me dice, en el papel puede estar mal escrito, tocar la inmunidad de un parlamentario, cruzarla o no cruzarla, es una pésima señal para la lucha contra la corrupción de sus colegas en el Congreso, senadora. Se lo digo con el mayor respeto.
Julio, yo soy amiga de que tengamos un mecanismo de juzgamiento totalmente efectivo. Yo tengo la impresión de que todo lo contrario, ese cruce de favores de la Corte Suprema y el Congreso ha resultado nefasto para la implementación de la justicia. Se lo digo desde la perspectiva de ciudadana. Me parece que eso de yo me investigo, tú me investigas, yo te investigo, eso no funcionó. En mi opinión, estamos en una grave crisis donde toda la corrupción de todo lo que llaman el cuello blanco se va tapando entre ellas. Es mi impresión, Julio. Pero además tiene una cosa adicional que me parece muchísimo más grave, y es que las altas cortes, o la alta corte que debiera existir en Colombia, que debería estar dedicada a unificar jurisprudencia y a no ser un tribunal de instancia, es decir, a no tomar decisiones, sino simplemente el recurso extraordinario para la unificación de toda la jurisprudencia y poder tener una justicia con absoluta seguridad jurídica, se ha desviado porque las cortes se ponen a hacer otra cosa. Entonces, si a usted le parece que es mucho, y este es el debate, es que precisamente yo lo que tengo interés es que demos los debates de fondo. Si lo que debemos hacer es un tribunal de aforados, bueno, esa es otra solución. Entonces construyamos el tribunal de aforados, que también lo propuse, Julio, hace 4 años, la que llegó al proyecto de equilibrio de poderes del gobierno con la idea del tribunal de aforados fui yo, porque yo sí veo que tenemos un problema en el juzgamiento de los congresistas y en el juzgamiento de los magistrados. Y yo creo que ese es un problema que hay que atender. Porque la ciudadanía, la gente de a pie, lo que está sintiendo es que aquí hay un cruce de favores entre unas instituciones y otras que terminan impunidad para todo el mundo. Entonces, si lo que usted me está sugiriendo es que reconsideremos no llevar los altos funcionarios a los jueces, sino más bien llevarlos a un tribunal de aforados, tampoco soy enemiga de eso. Yo lo que no creo es que el cruce de favores nos favorezca. Yo lo que no creo es que la investigación del cartel Tlatoga, que hoy está estancada en el Congreso de la República porque ni siquiera se ha podido talar la comisión de instrucción en el Senado para revisar el caso de Malo y determinar si hay algo o no. Mire lo grave, si se llegara a determinar que efectivamente el magistrado Malo cometió un delito, lo van a juzgar los propios miembros de la Corte Suprema a quien él eligió o lo eligieron, porque como es un sistema de cooptación, pues son todos muy cercanos. Entonces, yo sí creo que aquí tenemos que atender es el problema de fondo. Que no le gusta la solución, que busquemos otras, estamos abiertos, para eso son los congresistas, para eso hay 8 debates de estos proyectos. Pero lo que sí no quiero dejar que pase, Julio, es la idea de que como estamos juzgando a los altos funcionarios funciona, porque yo sí creo que tenemos unas fallas muy grandes de cruce de favores y de impunidad.
Senadora, y hay muchísimos temas, aparte de la inmunidad parlamentaria, en este proyecto que llaman la atención, entre otras la moción de censura al fiscal general, el mecanismo de elección del jefe del ente acusador, pero llama la atención el artículo 33 del proyecto, y es que dispone que 1/5 del presupuesto general de la nación pues va a ser para el Congreso de la República, es decir, el Congreso de la República, por iniciativa de sus miembros y con aprobación de la plenaria, pues puede disponer de esa 1/5 del presupuesto nacional. Pero hemos visto que en el pasado el manejo de esos recursos por parte del Congreso de la República no han funcionado muy bien y han dado pie a fenómenos como el de la mermelada. ¿Por qué entonces incluir una disposición de esta índole en la reforma a la justicia?
Siquiera me lo pregunta, Luke, porque yo creo que este es uno de los temas que me parece a mí más importante de ese proyecto, que incluso creo que no debe ir en ese proyecto, sino que me toca pasarlo a los proyectos de anticorrupción. Y es lo siguiente: los auxilios parlamentarios consistían en una plata que le adjudicaban a cada congresista y él ejecutaba como quería. Eso terminó siendo pues una cosa terrible, que se la robaban y que generó toda la corrupción posible. Pero después pasamos a un sistema que todavía es peor, y es los congresistas de gobierno negociando con los ministros de Hacienda y de otros ministerios las partidas regionales, pero encerrados en una oficina y negociando a cambio de los apoyos en el Congreso de la República. Eso le quitó toda la independencia al Congreso, porque un congresista de cualquier región de Colombia que le dice la gente, necesitamos que haya inversión para este departamento. La única manera que tiene para conseguir inversión para su departamento es alineándose con el gobierno. Porque el gobierno entonces le termina dando, pero como digo, el fenómeno de la mermelada se daba, eran las oficinas del ministro, le terminaban dando la inversión, incluso imponiendo el propio contratista, el propio congresista, el contratista, y obligando a los alcaldes a contratar con quien querían porque él había conseguido la plata. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Es gradualmente ir hablando de que el Congreso recupere, como lo tienen todos los congresos del mundo. Esa es la función de los congresistas, la iniciativa de gasto. Hoy en día es muy difícil porque ya el presupuesto está estructurado de una manera distinta, pero sí consideramos muy importante que el Congreso de la República discuta las partidas regionales, es decir, que al menos el 10% del presupuesto en lo que se refiere a partidas regionales, de inversión regional, se discutan en el Congreso. ¿Para qué? Para que un congresista, no solamente de los partidos de gobierno, tenga oportunidad de expresar qué necesita cada departamento. Yo imagino el ejercicio de la siguiente manera. Los proyectos que ya han sido aprobados por Planeación Nacional y que por lo tanto ya hacen parte de lo que el país ha priorizado como en la planeación como determinante, lo podamos discutir y usted pueda decir, el departamento del Tolima lo que más necesita es el acueducto de Ibagué. Sí. Y el otro diga, no más el acueducto de Ibagué, sino tal cosa. Y podamos tener un debate democrático a la luz del día, sin transacciones, donde pueden participar todos los sectores políticos sobre las prioridades regionales en inversión. Yo creo que eso le sirve al país y le sirve al Congreso para ganar legitimidad.
Senadora, otro de los puntos que se proponen en esta reforma a la justicia cambia la forma de elección del fiscal general de la nación. Ya no sería la Corte Suprema de Justicia la que elija al fiscal, sino el presidente de la República. ¿Pero a usted no le parece que ir a ese escenario en que el presidente elige al fiscal general de la nación puede amenazar su independencia?
Lucas, cuando empezamos en la discusión de esta idea hace 4 años que yo también la presenté, yo dije lo mismo que usted, pero la realidad, y todos me lo decían, es que el presidente está poniendo al fiscal, solo que lo ponen a través del Congreso. Lo grave es que el fiscal hoy no tiene control. El fiscal general, usted no lo puede llamar a hacer un debate de control político, no lo puede llamar a rendir explicaciones al presidente ni ninguna corte. Entonces se ha convertido en un poder que bien manejado, pues usted no lo siente, pero cuando empieza a cometer abusos, el país ya tuvo experiencia en eso, se vuelve tremendamente difícil porque no hay cómo controlar. Yo creo que aceptar que el gobierno se haga cargo de la política criminal, eligiendo su fiscal, imponiendo las prioridades de la política criminal, le da al gobierno la responsabilidad de que el sistema penal colombiano empiece a funcionar con unas prioridades sobre la política criminal. Pero nos da también a los colombianos de todos los sectores políticos, porque el Congreso de la República están representados todos los sectores políticos, de poder también llamar a dar explicaciones al fiscal y de que si está cometiendo cosas demasiado grandes, pudiéramos tener incluso la moción de censura para que el fiscal sepa que hay unos límites políticos que impone el panorama político global de todo el país, no solamente el gobierno, sino todas las fuerzas que componen el Congreso de la República. Yo creo que eso nos sirve, como decía anteriormente, para ir generando frenos y contrapesos en las instituciones, que es, digamos, el propósito fundamental que yo busco en ese proyecto, o que buscamos los 11 congresistas.
Sí, senadora, también uno de los puntos importantes en este proyecto de acto legislativo es la creación de nuevas salas especiales para la fuerza pública dentro del Tribunal de la Justicia Especial para la Paz, dentro de la JEP. ¿Quiénes van a integrar estas nuevas salas? Ya que pues muchas críticas han existido con respecto a la idoneidad y sobre todo a la imparcialidad de los jueces que están conformando estas salas. ¿Quiénes ustedes proponen que vengan a conformar estas nuevas?
Bueno, ese proyecto lo radicamos el día de ayer, logré que el doctor Vargas Lleras y Cambio Radical acompañara esta iniciativa y estamos muy contentos de haber podido llegar a este acuerdo con el doctor Vargas y con el senador Barón y los congresistas de Cambio Radical que nos acompañan. Y es lo siguiente, nosotros consideramos que tanto la selección de jueces, donde 5 personas que no representaban a los colombianos, que incluso tres de ellos son extranjeros, eligieran los magistrados, no es un procedimiento que dé garantías de un juicio parcial para los miembros de las Fuerzas Armadas. Nosotros lo que hemos propuesto es que el presidente de la República, previa audiencia pública, los elija y que lo haga con unos requisitos, los mismos que tienen los magistrados, pero al mismo tiempo que tengan conocimiento en DIH, el derecho internacional humanitario, son las normas de la guerra, y al mismo tiempo de los manuales operacionales de la fuerza, que son en muchos sentidos las normas que rigen a quien está en combate. Entonces, nosotros queremos unos jueces, digamos, con un nivel de especialización sobre el tema de las Fuerzas Armadas. No se incluyeron militares activos, pero por supuesto no se les cierra la puerta tampoco a militares o miembros de las Fuerzas Armadas retirados. Nosotros además propusimos que haya una defensa gratuita y técnica para defender a los miembros de las Fuerzas Armadas, y que haya también una defensa del buen nombre de las instituciones, para que las instituciones se defiendan como institución de los delitos, incluso aparte de los delitos que hubieran podido cometer algunos de sus miembros. Y el tema central es el del procedimiento, que ustedes recordarán, al final de la legislatura pasada, yo logré sacar adelante un artículo que daba un plazo de sometimiento a los miembros de la fuerza pública hasta tanto se generara un procedimiento especial para ellos. Ya quedó incluido en este proyecto, donde lo que se dice es que la confesión no es condición para ganar la libertad. ¿Por qué? Porque en el procedimiento de la JEP, diseñado para criminales, usted le dice, confiese todos los delitos y queda libre. Y si usted le dice eso a un soldado, le dice, confiese todos los delitos y queda libre, y el soldado, por ejemplo, no hubiera cometido el delito, la familia le va a decir, confiesa de todas maneras ese delito para que no vayas a correr el riesgo de que te metan 20 años a la cárcel, que es la amenaza que tiene el procedimiento de la JEP hoy vigente, sino que le vamos a decir, no, usted tiene un compromiso con la verdad, pero tiene también el derecho a defender su buen nombre. Si usted no estuvo en ese crimen, pues defiéndase. Y lo que dice también es que pagados 5 años de penas privativas de la libertad, habrá derecho a la libertad.
Senadora, pero esto de estar haciendo salas un poco a la medida de cada uno de los actores del conflicto armado, ¿no amenaza la integridad de la jurisdicción especial de paz tal y como fue concebida en su origen? Y más importante, ¿no viola lo firmado en La Habana, que nos guste o no nos guste, pues ya fue firmado y ratificado por el Congreso de la República?
El tema, Lucas, es que el sometimiento de las Fuerzas Armadas, lo dijo el presidente Santos, lo dijeron sus ministros y lo dijeron sus negociadores, no hacía parte de la mesa de negociación. Ellos lo incluyeron ahí simplemente como un acto de voluntad del gobierno de darle un tratamiento simétrico, simultáneo y diferenciado a las Fuerzas Armadas. Eso lo dijo el gobierno, usted lo recordará mil veces, que el tema del juzgamiento de las Fuerzas Armadas no haría parte de la mesa de negociación de La Habana, ni había hecho parte, ni haría parte el sometimiento. Entonces, nosotros creemos que esto no modifica los acuerdos, porque así lo dijo el presidente y así lo dijeron los negociadores. Y en el segundo tema, no, nosotros no estamos diseñando salas a la medida. Quienes diseñaron salas a la medida fueron las FARC, diseñadas a la medida para la impunidad que les otorgaba la negociación. Lo que sí no se puede aceptar es que en esas salas diseñadas a la medida de las FARC vayamos a someter a las Fuerzas Armadas de Colombia, causándoles el perjuicio de destruir a sus hombres, de acabar con la moral de nuestro ejército, de nuestra policía, porque nosotros las necesitamos. Nosotros seguimos necesitando nuestras Fuerzas Armadas y las queremos, y no podemos poner en pie de igualdad un grupo terrorista como las FARC con quienes han sido los ejércitos legítimos de la democracia, que cometieron delitos, deben responder por ellos. No estamos pidiendo bajo ninguna circunstancia impunidad para ellos, pero queremos un juicio justo y con unas garantías de defensa del buen nombre.
Senadora, mire, hay alguna polémica, y es que recientemente se conoció que algunos miembros de la Jurisdicción Especial para la Paz están siendo investigados por la Fiscalía porque tienen relación con algunos abogados precisamente de la guerrilla de las FARC. ¿Ustedes qué piensan sobre esto?
Hombre, lo de los magistrados es que ese procedimiento de que 5 personas elijan magistrados, eso sí es amañar la justicia. Eso sí es destruir cualquier atisbo de justicia. Pero muy bien, si ellos quieren una justicia amañada y si el país, a través del gobierno de Juan Manuel Santos, les otorgó la justicia amañada, está muy bien. Lo que sí no se puede es, en esa justicia amañada a favor de las FARC, ir a meter a las Fuerzas Armadas de Colombia.
Senadora, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes y gracias, Julio, por esas ideas. Como le digo, aquí lo que queremos es trabajar para construir soluciones a los problemas que nos parece que se identifican en el proyecto. Nuevas soluciones, estamos listos para discutirlas con todo entusiasmo. Nosotros no tenemos doble agenda y buscamos impunidad para nadie. Muchísimas gracias y feliz día a todos.